Sí. Hola, buenas tardes. Hay un poquito de silencio, por favor. A ver, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la segunda sesión del primer módulo. Esta sesión está enfocada a los fundamentos de las redes de comunicación. El ponente que tenemos hoy es Jesús Rodríguez Castro. Jesús es el jefe de informática aquí en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Además de su labor profesional en Santiago, también es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Informática en la Universidad de Vigo, donde imparte también clases de Ingeniería Informática, y es también actualmente presidente de la Asociación de Ingeniería Informática de Galicia. La charla de hoy va a ser un poquito enfocada a lo que son las redes de comunicaciones, como todo lo que son los dos primeros módulos, un poquito de introducción, que sepáis una serie de conceptos, una serie de fundamentos. Yo la estoy viendo con él esta mañana y estoy convencido que va a ser muy entretenida. Vamos a ver terminología y conceptos como son, por ejemplo, 3G, las nuevas redes de telecomunicaciones, qué es un ADSL, qué es una RFSI, cosas de este estilo, que están al día de hoy en prensa, en cualquier charla que podamos tener sobre informática, y que un poquito pues que sepáis en qué consisten. Quiero hacer dos matices también sobre el curso. El otro día nos dejé un correo de contacto. Como los profesores solamente van a dar una charla, cualquier duda, cualquier cuestión, creo que es mejor que la hagáis a través de mí. Entonces, mi correo es facilito, os lo voy a escribir aquí. No sé si se ve desde atrás, pero bueno. Es presidente@cpeig.org. Vale, son las siglas de Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. Cualquier duda, cualquier inquietud, si queréis hacer alguna consulta de uno de los docentes, cualquier cosa, pues me lo hacéis llegar a través de este correo electrónico. Y el otro día os comentaba también que hay una plataforma en la que la EGAP va también a... Se van a subir todos los contenidos de las ponencias, vídeos como el otro día y demás, ¿no? Esta plataforma ya está activa. Lo que pasa es que hasta esta noche no se actualiza y no vais a estar dados de alta como alumnos. Los datos para entrar son los que cumplimentasteis en la ficha de inscripción al curso, ¿vale? Solamente es nombre de usuario y contraseña. La tecnología. Sí, para acceder vais a la página de la GAP. Sí, en la página de la GAP. Sí, a ver, ¿se oye así? Sí. En la página de en la GAP, aquí a la derecha, tenéis un iconito que es acceso a teleformación. Haciendo clic en este icono os lleva a una nueva página y aquí donde dice otros cursos de administración autonómica. Si entráis, ya os va a pedir un nombre de usuario y contraseña. Como os decía, es el nombre de usuario y contraseña del formulario de solicitud del curso. Una vez cumplimentados los datos, os va a llevar a una página que básicamente es un repositorio en el... En este repositorio hay una entrada para este curso, repositorio, curso superior, administración electrónica. Bueno, lo vais a ver distinto porque cada usuario va a tener los cursos en los que pueda estar matriculado. Yo tengo una serie de cursos, pero bueno, en repositorio, curso superior, administración electrónica, hacéis clic y ya está dividido por módulos y dentro de cada módulo por sesiones. Entonces, pues esta noche ya colgaremos los contenidos de las dos primeras sesiones. ¿Sí? Insisto, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aclaración que necesitéis, la hacéis a través de ese correo electrónico. Y ya nada más, os dejo con Suso, que os va a hablar sobre redes de comunicaciones.
Sí, se oye, ¿no? Sí. Digo por no ponerlo. Dime. Ah, vale. Me oye, sí, ¿verdad? Sí. Por no ponerlo mucho más alto. Bueno, lo primero, simplemente eso. creo que ha sido bastante benévolo al decir que va a ser muy interesante. Yo, esta parte de las telecomunicaciones tiene su aquel, ¿no? Tiene su historia. Lo primero, entonces, para dejar claro entre todos, porque luego sois muchos y me podéis ver en la calle, que quede claro que ahora voy a hablar muy raro, en general. Voy a intentar que sea lo menos raro posible, pero voy a hablar raro. Yo no soy así luego en la calle, ¿vale? No digo esas cosas raras. Soy una persona bastante más normal, ¿no? Entonces, lo que he intentado hacer es lo siguiente. Claro, hablar de introducción a las telecomunicaciones es como hablar de introducción al derecho penal. Vamos a hacerlo en dos, tres orillas. Al final sabes que hay una gente que es muy mala, que a veces acaba en la cárcel y a veces no. Básicamente, aquí pasa algo parecido. Introducción a las telecomunicaciones, era difícil ver cómo enfocarlo para ver un poquito de todo. Intenté que la documentación se refiriese sobre todo a algún aspecto general de cada cosa, ver un poquito, y que alguien, después incluso tirando de la propia documentación de aquí, buscando incluso por ahí, con esta perfecta y maravillosa herramienta que puede ser hasta Internet, pueda localizar cosas. Lo hice un poco pensando en qué os podría más o menos interesar. Claro, sois un grupo más o menos heterogéneo, pero al trabajar en el ayuntamiento, pues me toca pues precisamente trabajar con secretarios, bueno, con jefes de departamento. Normalmente siempre dicen eso, que no entienden nada de lo que digo, pero sí, por lo menos, a lo mejor es bueno que suenen algunas palabras de estas que nosotros solemos mencionar así de vez en cuando, repetitivamente, que al final acaban siendo 4, 5 o 10, ¿vale? Que es lo que nos hace a veces muy interesantes a nosotros, como pasa al revés cuando vosotros habláis, pero que al final conoces esas 10 palabras y realmente no estamos diciendo gran cosa, ¿no? Vale, eso es un poco la idea. Con esto voy a intentar hablar lo posible. Sé que la documentación está pensada para que lo que no podamos ver está ahí y creo que os puede ayudar si algún día necesitáis buscar información de este tipo. Y en cualquier caso, de verdad, si, como es difícil condensarlo en este tiempo, si veis de verdad que me estoy lanzando, que estoy yendo demasiado rápido en un tema o lo que sea, o tenéis alguna duda, si no tenéis ninguna ya vamos mal, pero si tenéis alguna, no hay ningún problema en parármelo y decir lo que sea, ¿vale? Lo primero, simplemente anoté, no es ni siquiera un índice, pero bueno, lo que sí que podíamos intentar sacar de aquí. Saber esas cuatro cosas que nos pueden sonar. ¿Por qué? Porque en las telecomunicaciones, hombre, no vais a montar ninguna, ni, y posiblemente donde estéis trabajando habrá alguna gente de informática que se ocupe de organizarlo todo, pero el problema principal es que las telecomunicaciones, como la informática, ahora empiezan a tener una importancia social muy importante, muy grande, y aparte empieza a tener una importancia desde el punto de vista de los aspectos jurídicos, legales, es decir, ya no estamos hablando simplemente de alguien que nos conecta a un ordenador, nos ponen a trabajar y ya está. Es decir, todos los en nuestro puesto de trabajo empezamos a tener responsabilidades de uno u otro tipo por lo que se está haciendo con las telecomunicaciones, como con lo que se está haciendo con la informática. Son temas como, dejaremos incluso también aquí alguna pincelada, porque ahí sí que es cierto que es un campo donde me podríais dar vosotros a mí clase y no al revés, pero sí que es cierto que vamos a encontrar los temas de protección de datos, temas de prestación de servicios a través de Internet, etcétera, donde los proveedores ahora ya tienen unas responsabilidades también, etcétera. Mira, perdona, si quieres, echa una firma antes de...
Ya
firmaste, vale, perdona. Vale, entonces, es importante saber, sobre todo, y eso sí que creo que es importante, empezar a concienciar a la gente de que esto tiene implicaciones serias, serias, importantes, ¿no? Y eso sí que es cierto que yo lo detecto, no voy a decir que lo detecte en mi ayuntamiento, en el ayuntamiento en el que estoy, porque podría quedar mal, y además tengo ahí alguien que ya estuvo ahí trabajando en su día y no es cuestión de dar datos, pero sí que detecto que no existe esa sensación de que es algo importante, ¿vale? Y yo creo que eso sí que sería importante que acabásemos todos teniendo claro que ahora empezamos a jugarnos mucho, ¿no? Si es un ayuntamiento, pues nos podemos estar jugando, bueno, incluso multas. Acaba de salir hace poco en Málaga el caso de Málaga, que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones le acaba de poner una multa de 300.000 euros por montar una WiMAX, una red, creo que era Wi-Fi, y gratuita. Es decir, ya no es la broma de antes de que, bueno, montabas ahí cuatro Wi-Fis y quedaba todo muy bien, ¿no? Es decir, se están poniendo las cosas serias. Y eso, supongo que a los que estáis por aquí, de algún modo, en un momento dado, sí que os puede llegar a interesar o digamos, en vuestro trabajo, ¿no? Para empezar, he cogido cosas que son típicas de cuando uno estudia introducción a telecomunicaciones. Son muy sencillotas y además las he intentado decir de un modo coloquial. Lo curioso es que todo esto que se estudiaba cuando, yo me acuerdo cuando acabé la carrera, que eran redes muy pequeñitas y básicamente no llegaría ni lo que tenemos aquí, o poco más, hoy en día vale perfectamente para hablar de Internet y hablar de la red de redes, ¿no? Al fin y al cabo lo que tenemos es dispositivos, ordenadores y otros dispositivos conectados entre sí mediante cables u otros medios con el fin de intercambiar información. Lo de ordenadores ya está hasta desfasado. Es decir, hoy en día conectamos absolutamente todo. En concreto tenemos aquí un iPhone, que no es un ordenador, pero bueno, podría serlo perfectamente, realmente es un ordenador muy pequeño, pero en realidad tenemos conectada cualquier cosa. Un autobús con un sistema GPS, tenemos conectada cualquier cosa. Entonces las cosas han ido evolucionando. Antes, cuando hablamos de ordenadores y otros dispositivos, hablamos de ordenadores e impresoras. Vale. Entonces, es una definición muy sencilla, pero al final básicamente no es más que esto. Tenemos una serie de aparatos que van a estar conectados mediante cables, puede ser, mediante redes inalámbricas, lo que sea. Vale. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué se monta una red? Bueno, lo que he hecho nuevamente es coger, digamos, las ideas originales de para qué se hacían redes, y básicamente era para compartir recursos, impresoras, unidades de almacenamiento, acceso a Internet y ya está. No tiene sentido tener 400, 500 ordenadores, cada uno de ellos con su acceso a Internet, cada uno de ellos con su impresora, cada uno de ellos con su disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Es inviable, no lo puedes gestionar, no sabes dónde está la información, cada uno tendría su propio fichero. Hoy en día no tiene sentido para montar un sistema de información serio. Entonces, la única forma, ahora sí que es inevitable, es conectarlos en red. Lo primero que solemos hacer todos, nuestros ordenadores de la oficina o del departamento, si estamos hablando de administración, se conectan entre ellos entre sí. Esa es la primera salida. Bueno, hoy ya nadie se plantea además no tener una salida directa después desde ahí a Internet, ¿no? Todo el mundo ni se lo piensa, ¿no? Pero bueno, lo primero es para eso. Y yo creo que todos vuestros trabajos vivís esa experiencia de que ya nadie va, o bueno, alguien tiene su propia impresora, pero si no, en general, hace los envíos y va a una impresora remota o lo que sea. Y supongo que si estás trabajando en un sitio medianamente complejo, alguien habrá hablado de que hay unos servidores que son los que guardan en el disco duro toda la información y os dirán que grabéis en red, etcétera, 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 ¿no? Ese es el uso principal de compartir recursos. Intercambiar información. Yo creo que hoy en día también todos, como mínimo, enviamos correo, ¿no? O nos pasamos ficheros. O hacemos cualquier otro, o accedemos a una página web. Eso es intercambiar información. Antes, cuando empezamos, era básicamente poco más o menos que había unos pequeños sistemas que se llamaban FTP, escribías y mandabas un ficherito. Hoy en día ya todo es mucho más dinámico y todos llegamos y lo primero que hacemos es casi conectarnos a ver el periódico en la página web y empezar a, o conectarnos a nuestra intranet del departamento o lo que sea. Distribuir la carga. Eso quiere decir que nuestros ordenadores están trabajando. Esto no es distribuir la carga de la gente. La carga de la gente, cada uno tiene la suya, pero los ordenadores están trabajando. Y muchas veces lo que se hace es, originalmente se montaban grandes ordenadores complejos, muy caros, para hacer todo el trabajo. Y eso está evolucionando, aunque en informática, como en todo, se va y se vuelve constantemente a soluciones ya existentes previamente. Lo que se está tendiendo ahora cada vez más es a trabajar mediante sistemas de ordenadores que colaboran entre sí. Es decir, cada uno hace una parte del trabajo. Eso pasa a nivel de vuestro departamento, de vuestra oficina, y también está pasando a nivel social, porque ahora cuando hablamos de redes hablamos de eso, de vuestras redes, de vuestra oficina, o como dije antes, hay una nueva visión que es la red mundial, ¿no? Es decir, hay, digamos, el mismo paralelismo. Por ejemplo, es verdad que hoy en día es fácil que en una oficina se pongan a trabajar varios servidores colaborando juntos, y también es muy fácil encontrarnos en el mundo, adelante, ordenadores trabajando juntos. Por ejemplo, acaban de detener precisamente a un santiagués por culpa de utilizar algo así, que básicamente lo habéis visto en el periódico, que lo que hacía era crear una red de ordenadores zombie, que básicamente lo que hacía era que ponía a trabajar a esos todos ordenadores para pues entrar en cuentas, hacer lo que sea, ¿no? Es decir, en vez de tener tu propio ordenador, estoy contando la parte mala, si no, no haríamos este curso, porque sería muy triste hablar todo de cómo desvalijar y tal, ¿no? No tiene sentido, o sí. Pero bueno, eso quizá a lo mejor con algo menos de gente. Y entonces, la idea es, pensando que era para el mal, pero realmente que lo que estaban haciendo es lo siguiente: yo puedo tener mi ordenador, ponerme a trabajar con él, o puedo tener un ordenador muy grande, pues a lo mejor para empezar a intentar descubrir claves de acceso, que requieren mucho proceso, o lo tengo más fácil. Me cojo, voy metiendo una serie de virus en 13.000 creo que hablaba, de ordenadores, vas entrando en ellos y vas metiendo pequeños programitas que hacen pequeñas tareas que luego además todas las reportan al mismo ordenador central. resultado final, tienes una potencia de cálculo brutal. Y el ciudadano en su casa pues está trabajando con el Word, igual le va un poco más lento, pero como todos sabemos que Windows va lento siempre, no se da cuenta, y realmente están chupándole CPU a él. Y además, encima, si pasa algo mañana, salió desde su ordenador, ¿no? Entró él en el Pentágono sin saberlo, ¿no? Esa es un poco la historia, ¿no? La coña es que al final parece que es de broma, pero la realidad, ya os digo, si lo veis los periódicos, está saliendo hoy en día, y además tenemos a un santiagués que es... En Santiago tenemos de todo. Además, justo en pleno Xacobeo, queda perfecto. Entonces, eso existe. Ahora, hay la parte buena también, ¿eh? La parte buena es que hay muchos departamentos científicos, incluso propias empresas que tienen ordenadores, sobre todo las corporativas, donde no está un ordenador central trabajando haciéndolo todo, sino que tiene muchos ordenadores separados que van trabajando y luego unificando la información. Y luego aportar seguridad. Vale, lo primero que haces es, nosotros en el ayuntamiento tengo una guerra bastante dura con el personal, sobre todo con alguno, porque lo quiere meter todo en su disco duro y tocarlo allí y que nadie se lo vea y tal y cual. Y realmente un disco duro es perfectamente fácil de violar, de entrar a acceder a la información, de llevárselo para casa y además de que se estropee, como han pasado varias veces, y perder los datos. Es mil veces mejor, les creamos una unidad de red, se guarda allí toda la información, toda está centralizada, nosotros tenemos el control de saber, que, no el control de lo que se escribe, que no nos interesa para nada, pero el control de que toda la información está ahí, de que se hacen copias diarias, de que si pasa algo y alguien perdió algo lo podemos recuperar, todo eso está ahí. Incluso, pues en el ayuntamiento estamos pensando hacer un centro de respaldo. No, tenemos un CPD, que alguna vez habréis oído hablar a alguien por ahí de que dice que es que está todo en el CPD. Le llamamos a la zona donde están los ordenadores principales y estamos intentando pensar hacer una copia de respaldo en otro edificio para que, si pasa algo en Rajoy, pues... quede algo, igual nosotros nos quedamos fuera, desaparecemos, pero quedan los datos, que es lo importante. A nosotros nos pueden cubren las vacantes y para adelante. Entonces, eso es seguridad, ¿no? Las redes lo que ofrecen es eso, esa posibilidad de crear redundancia. ¿Qué es lo que se va a mirar entonces? Pues tenemos que buscar, cuando alguien diseñó la red, lo que va a empezar a mirar es prestaciones. Y prestaciones es cuántos usuarios voy a tener, qué tipo de tráfico voy a tener, si voy a tener que trabajar con una red donde los usuarios trabajan con Word, que lo que hacen es enviar cuatro datos, y, bueno, cuatro datos desde nuestro punto de vista, es decir, podéis trabajar mucho, pero un fichero de Word no tiene demasiado peso, comparado con alguien que está trabajando a lo mejor con cartografía, con imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tráfico va a haber? O incluso si va a haber múltiples tráficos, porque en una red es complicado, sobre todo, manejar múltiples tráficos a la vez. Es más fácil tener una red enfocada a un tipo de tráfico, perfecto. Y el alcance geográfico, es decir, mi red, ¿dónde voy a tener que conectar? ¿Voy a tener que conectar a alguien en una habitación, en un edificio, en toda la ciudad? ¿O estoy en una empresa multinacional que tengo que cubrir todo el ancho o incluso conectarme desde el punto de vista, eso, en otro país o lo que sea, ¿no? Cambia completamente la tecnología y eso es algo que hay que tener en cuenta. La fiabilidad, frecuencia del fallo, gracias a Dios las cosas fallan, pero desde el punto de vista de tanto de la informática como de las telecomunicaciones, creo que, aunque vosotros seguro que lo sufrís y no tenéis esa misma perspectiva, realmente se falla poco, o falla poco comparado con lo que era algún día, pero está la frecuencia del fallo, la resistencia al fallo, ¿qué quiere decir eso? A lo mejor algo falla, pero a veces incluso estoy seguro que vosotros no os estáis enterando de que fallan en vuestras redes. Es decir, posiblemente lo que esté sucediendo es que hay un informático que se haya dado cuenta de que algo falla, pero como hay redundancia, como están dos aparatos a lo mejor uno sustituyendo al otro, vosotros notáis que de repente a lo mejor la red para un momentito, luego sigue y la cosa siguió sin más. Él está agobiado porque ahora ya solo le queda un aparato encendido y que si falla entonces sí que os quedáis todos sin poder trabajar, pero vosotros seguís a lo vuestro, ¿no? Eso antes no pasaba. Fallaba cualquier dispositivo de red y os quedabais todos parados y no podíais seguir trabajando, ¿no? Bueno, esa resistencia al fallo existe. El tiempo de recuperación, eso es mejor no hablarlo, porque posiblemente cuando uno se ponga a hacer cálculos de tiempo de recuperación se pueda llevar un verdadero susto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si realmente falló? Y ahora yo no puedo seguir trabajando. ¿Cuándo voy a tardar en que poner a funcionar el sistema? Para eso lo que habría que hacer es lo que se llaman planes de contingencia. Y esto que os estoy contando, que suena así como a general, vuelvo a, y creo que a lo mejor sería bueno que lo vaya diciendo. Sobre todo el que tenga responsabilidades de algún modo desde el punto de vista de la protección de datos o lo que sea. Es decir, cuando uno habla de protección de datos, estamos hablando siempre de que nadie nos lleve datos, que nadie nos robe datos, que no aparezcan los datos de alguien por ahí en un basurero y que alguien encuentre una lista de pacientes o lo que sea. Y no es verdad. Eso sí, evidentemente, pero es tan importante o más, y cada vez se están empezando a meter más. No lo hacían mucho hasta ahora porque la Agencia de Protección de Datos tiene mucho trabajo y no, si puede, no lo hace. Pero cada vez es tan importante o más que la información sea veraz, que sea fiable y que esté disponible cuando tiene que estar. Es decir, no solo tenéis que tener los datos seguros, no solo es que vosotros estáis trabajando con una información y no puede conocerla cualquiera porque sí, es que esa información tiene que estar y tiene que ser exacta. No vale con que estéis trabajando con una información obsoleta, pues porque resulta que tenéis un sistema informático donde alguien viene, como nos podría pasar a nosotros, llega el padrón de habitantes, actualiza sus datos, mete una dirección nueva, pero no está conectado con una base de datos de gestión tributaria, emitimos un recibo, le mandamos un aviso, se lo mandamos a la vieja. Eso es una falta en lo que es en la tipificada en la Ley de Protección de Datos. Es decir, tengo que tener la información correcta. No vale simplemente con que nadie más se entere. Pues algo tan simple como que podría estar enviando en ese momento información, si antes era un piso alquilado, pues ahora le estoy enviando información al siguiente inquilino del piso donde yo vivía. No, toda esa información es importante. Entonces, todo esto de la frecuencia del fallo, pero incluso llega hasta el límite de decir, no, y tienes que poder acceder a ella. Es decir, a nosotros nos ha llegado casos de algún ciudadano que ha llegado y ha dicho, no, yo quiero saber todos los datos que tiene el ayuntamiento sobre mí. Uno podría entender incluso que hasta es una medida de seguridad bastante interesante saber que ni el propio ayuntamiento lo sabe, porque eso sí que es seguridad. Es imposible saber los que hay, es un desastre. Quizás eso debería tenerlo en cuenta la agencia, que somos incapaces. Sabemos que hay datos, pero no sabemos de quién por allí. Pero bueno, no lo está valorado por ahora eso como un sistema de seguridad, más bien justo lo contrario. La realidad es justo la contraria. Viene un ciudadano, no, y por desgracia no miento, pero voy a hacerlo como que es un chascarrillo, y tú sobre todo calla, no digas nada que... Bueno, entonces la realidad es que nosotros deberíamos poder hacer eso. ¿Por qué? Bueno, es verdad, a lo mejor ahora yo no puedo acceder y resulta que es cierto que había un fichero donde tenemos información de este individuo y no la he localizado ahora, pero mañana sí, y alguien coge y de repente saca la carpeta o el ficherito y le manda una carta. Luego no es verdad. Entonces la agencia coge y si este hombre nos denuncia a la agencia viene y dice, oiga, presénteme todos los datos de este individuo que usted tiene. No voy a hablar de qué ayuntamiento fue, pero hace poco pasó que respondió y dijo, mire, los datos que tenemos de este individuo son estos. Y le dijo la agencia, mire, es que para empezar los primeros que faltan son del expediente que le hemos enviado nosotros sobre esta persona. Es decir, la propia agencia le envió información, abrió un expediente, luego obraba dentro del ayuntamiento, pero no estaba inventariada esa información. No, dice, mire, están fallando ya de vez. Es decir, entonces, eso es importante, ¿vale? Seguridad, control de accesos no autorizados, propagación de virus, etc. Repito, intento verlo desde ese punto de vista. Escalabilidad, eso ya os afecta a lo mejor un poco menos directamente. Básicamente lo que quiere decir es yo monto una red ahora para 50 y mañana somos 100 y que no tenga que tirar la red y volver a hacer otra. Que haya forma de que esto vaya creciendo, etc. Digo, nos afecta directamente porque no creo que nadie de los que están aquí se vaya a poner a medir la escalabilidad. Sí afecta en el sentido de que pueda tener responsabilidades legales, como dije antes, por el tema del acceso, ¿no? Por dar así rápido una pincelada, empiezo ahora ya desde un poco más atrás y digo qué es lo que entra dentro de un proceso de forma de comunicación, ¿no? Y dentro de un proceso de comunicación, antes dijimos que conectábamos ordenadores. Para dejar un poco claros los conceptos, hablamos de que siempre va a haber un emisor que envía información, mensajes, le podemos llamar en teoría de comunicación, a través de un canal de transmisión que es recibida por el receptor. Bueno, son términos bastante sencillos y lógicos, pero que se utilizan mucho en teoría de información. El emisor puede ser un ordenador que le envía la información a un servidor concreto, puede ser el Google que nos está enviando información a nuestro navegador, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede ser nuestro ordenador que está enviando un correo al servidor de correo del ayuntamiento o de donde sea, ¿no? Cualquier cosa. Siempre hay un mensaje que fluye desde un emisor hasta un receptor. Lo importante es, a lo mejor alguna gente ya lo tiene más claro o ya maneja un poco más, pero al final el mensaje es hola, quedamos a las 10 o lo que sea, eso es el mensaje. Pero evidentemente podéis imaginar que un ordenador con esto no hace mucho. Pero a la hora de la verdad tiene que enviar ese mensaje, quiere enviar un hola. Entonces eso, de algún modo, hay que conseguir que el ordenador lo entienda. El ordenador, supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que trabaja con unidades binarias. Normalmente, prácticamente todos los que conocemos, con dígitos binarios, ceros o unos. Números normalmente incluso en grupos de 8 que forman de 0 a 255, lo que se llaman los bytes famosos, ¿no? Trabajan con bytes. Entonces significa que de algún modo vamos a tener que buscar alguna forma para que tengo un ordenador, tengo el mensaje hola, le quiero llamar a alguien y decirle hola cuánto tiempo, a través de un correo electrónico, lo que queráis, y eso de algún modo hay que enviarlo, pero el ordenador tiene que entenderlo. ¿Y cómo lo va a entender? Bueno, pues se va a dar la casualidad de que va a haber definido una serie de estándares, de protocolos, que él sí que va a entender. Por ejemplo, normalmente tiene asociado cada carácter de los que conocemos con un número. Con un número, por ejemplo, en el código ASCII, el de toda la vida, la del dólar es un 65. El resto no me lo sé. No me sé todos los códigos, ¿vale? Pero realmente eso es un número. Ya tenemos algo. Él va a tener que entender siempre. El ordenador lo va a pasar todo a números. Según ha ido evolucionando la informática, cada vez nos importa menos. Antes te tenías que saber hasta esas cosas. Hoy en día a los informáticos nos toca un poco más, pero a vosotros cada vez os suena más a algo remoto porque se van haciendo cada vez más accesibles. Y aparte de eso, a la hora de la verdad, cuando envía algo, por ejemplo, tengo un ordenador conectado a otro, va a enviar señales. Ese número, ese 65, que el otro también tiene que entender, que veremos luego que eso se llama protocolo, que el otro también tiene que entender que el 65 es la A, va a enviarse de alguna manera. Y la única forma que hay es mediante alguna señal física. Pues puede ser normalmente dos tipos. Una señal física guiada, como veremos luego, que hablaremos a través de un cable, pues puede ser eléctrica, un voltaje, puede ser a través de luz, como la fibra óptica, o puede ser pues mediante el campo electromagnético, es decir, vamos a hacerlo a través de ondas, etcétera, como recibimos la televisión, como nos conectamos a una wifi, o como recibimos la telefonía móvil, etcétera, etcétera, o incluso ya, señales desde el satélite. La información, por lo tanto, tiene que ser convertida a algo, a pulsos eléctricos, a pulsos de onda, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. La información debe ser, por tanto, codificada y el otro ordenador tiene que coger esa señal eléctrica, volver a convertirla en números y esos números decir, la A, el 65 era una A. Tiene que darle la vuelta, ¿no? Y pintarlo en pantalla. Y aparte de eso, resulta que todo eso está muy bien, pero es que falla porque estamos hablando de, según lo que estemos hablando, hablamos de mucha frecuencia, de envíos a mucha velocidad, es decir, hablamos de milisegundos enviando señales en velocidad y además entramos largas distancias, en zonas complicadas, pues entonces se producen fallos. Entonces cuando el ordenador envía un mensaje, puede suceder que el otro ordenador reciba cualquier otra cosa, previsto, no previsto. Entonces es necesario, y vosotros eso no lo veis, sí que existe, el ordenador se comunica entre sí, pero es necesario que haya un mensaje de envío y de verificación de que la información llegó bien y de que, y si no es así, que devuelva un mensaje diciendo, oye, vuélvemela a enviar otra vez, etcétera, hasta que por fin llegan a un acuerdo de que realmente el hola se ha enviado correctamente. Todo esto que os acabo de contar, entonces ahora lo resumimos todo en que tenemos que trabajar con un montón de protocolos. Vale, nosotros llamamos protocolo a todo. Protocolo es cualquier acuerdo que existe, un conjunto de reglas y procedimientos comunes normalizados normalmente, es decir, en informática cuando se empezó al principio pues venía cada gran empresa, realmente había dos o tres grandes empresas que hacían ordenadores gigantescos, en aquella época que había alguien que decía que creía que en el mundo habría sitio para cinco ordenadores como mucho, era en el principio de los tiempos, y entonces cada uno trabajaba con su propia tecnología. Hoy en día nadie hace eso. Hoy en día hay estándares y el wifi es el wifi aquí y en cualquier otra parte, ¿no? Y entonces cualquier empresa que desarrolle un nuevo dispositivo wifi de otra marca tiene que ser normalizado y conforme a los estándares. Y estandarizados que gobiernan el intercambio de información. Un ejemplo, y esto ya os puede sonar algo, por cuando configuráis un ordenador, Internet trabaja con una pila de protocolos, aquí lo puse mal, no es un protocolo, es una pila de protocolos, que es lo correcto, una pila en el sentido de decir que son varios protocolos, que se llama TCP/IP. Eso os puede sonar sobre todo, yo digo son normalmente estas palabras que son, que de algún modo si no se lo veis a vosotros será un compañero y si no a los hijos o a alguien, porque a los chavales esto sí que todo el mundo utiliza estas palabritas, ¿no? Y eso sí que os va a sonar. Cualquier sistema que trabaje con Internet de algún modo va a utilizar este protocolo que luego veremos qué es exactamente, que es TCP/IP. Los protocolos, por lo tanto, van a hacer, decir, primero, ¿qué mensajes se tienen que enviar los ordenadores para que algo funcione? Las secuencias posibles de mensaje que pueden transmitirse durante el proceso de comunicación. La sintaxis, ¿cómo hago eso? ¿Qué es lo que va dentro de esos mensajes? Mecanismos para corregir o detectar errores en la transmisión y mecanismos para garantizar la seguridad. Por ejemplo, TCP/IP, el protocolo que os digo antes, cuando se inventó, se hizo, el objetivo de Internet era bastante más simple que lo que acabó siendo. La idea de Internet era simplemente crear una red muy sencilla. Antiguamente las redes eran muy rígidas, entonces sí eran anillos o eran una estrella, veremos luego cómo son, y entonces cualquier fallo en un sistema, en un punto cualquiera, hacía que la red cayese y se perdía la comunicación. Entonces, como todo siempre viene del mismo sitio, que es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ellos dijeron, claro, cae un zambombazo, nos ataca, cae un zambombazo en determinada zona y de repente nos quedamos sin red. Entonces dijeron, vamos a inventar una red distinta que coja y cuando yo quiero enviar un mensaje, se busque la vida, haya un montón de nodos y si un nodo por la razón que sea cae, y lo hicieron pensando en eso, es decir, viene alguien y suelta una bomba en determinado punto, los paquetes sigan buscándose la vida y vuelvan por otro lado, busquen caminos y acaben llegando. Y eso fue lo que, bueno, se llamaba ARPANET en ese caso, era una pequeña red que se creó en una universidad, en la de Berkeley, y eso acabó siendo, lo hicieron para eso, para tener una red ahí muy sencilla, privada, sin más, y acabó convirtiéndose en lo que es hoy en día. Ventaja, claro, desde el punto de vista militar aquello fue increíble. Desde el punto de vista de lo que ha llegado a ser Internet, lo que ha hecho es una red muy ágil y que ha sido un éxito que todos conocemos, pero está pensada para eso, para que los paquetes lleguen, para que no haya problemas en caso de que caiga algún nodo por ahí, lo cual está bien, pero no está nada pensada para las necesidades de hoy en día. Es decir, pues digamos el acceso al comercio electrónico, todo esto y la seguridad, que se ha tenido que montar por encima con protocolos distintos para que la cosa más o menos funcione. Es decir, TCP/IP no está pensada para eso. De hecho, el IP que hablamos, este, que veréis por ahí por todas partes, se llama IP versión 4, es el que conocemos todos hoy en día, y hace mucho tiempo que ya existe una IP versión 6, uno nuevo, que es mucho más potente y que saldrá, lo que pasa es que van hablando de ello muchos años, y claro, cambiar todo Internet ahora de golpe es un poco complicado, pero sí ya viene pensado de otra manera, para que directamente desde el propio protocolo de la red ya tenga características de seguridad y evite tener todo lo que tenemos que estar haciendo hoy en día para que de verdad hacer canales seguros. Por si os suena de algo, os queda ahí más que nada, es decir, si algún día alguien se cae en el mundo este y empieza a buscar y se va a encontrar protocolos y normas, etcétera, 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 lo que he hecho aquí es establecer un poco, ni de broma son los que hay, pero hay muchas digamos, organizaciones que se ocupan de estandarizar los sistemas, ¿no? Entonces, más que nada, no hace falta, desde luego, ni conocerlos desde aquí, pero sí, es muy probable que de repente, si un día encontráis un pliego, encontráis cualquier cosa, os vais a encontrar alguna de estas letras que aparecen por aquí, y alguna más que hay, pero estas son las principales, y más que nada, para que sepáis qué es exactamente. A la hora de la verdad, como os dije, todo se está intentando, como en cualquier otro tema, estandarizar. Es decir, hoy no se deja nada al azar. Cuando de repente existe una nueva tecnología, lo primero que hacen es, casi siempre suele ser el primer paso, que una empresa o un grupo de empresas montan un grupo de trabajo para crear un estándar de facto, es decir, no está aprobado oficialmente, pero por lo menos ellos ya trabajan con ese objetivo. ¿Por qué? Porque saben que si trabajan cada uno por su cuenta, no van a poder llegar a todo el mercado. Entonces intentan trabajar juntos, entre comillas, compitiendo, pero trabajando juntos. Desde el punto de vista ya no tanto de las telecomunicaciones, pero un ejemplo claro lo tenéis, pues por ejemplo, con lo que ha pasado y pasa siempre, como pasó en su día con el vídeo, ¿no? El VHS y el Betamax, y lo que está pasando ahora, con el Blu-ray y con el DVD HD este. O sea, perdón, el HD-DVD, ¿no? Es decir, al final triunfó el Blu-ray, pero al final no son más que estándares de facto, ¿vale? No son de las telecomunicaciones, pero eso es así. En nuestro mercado, en el mundo de las telecomunicaciones, está pasando continuamente. Grupos de trabajo que inventan nuevos protocolos y se unen para que el estándar sean conocidos. Se suelen distinguir entre propietarios y abiertos, no propietarios. También meto este término aquí porque también supongo que estaréis oyendo hablar mucho de software libre y estas cosas y pasa exactamente igual. Nosotros llamamos algo propietario a aquello que es un sistema ideado por una empresa o grupo de empresas, cerrado, no abren las especificaciones, por lo tanto los únicos que pueden desarrollarlo son ellos. Entonces, por el contrario, hablamos de un protocolo, hablamos de un software, lo que sea, abierto, es aquel donde yo me creo un estándar, me creo un programa, lo que sea, según el nivel, y cojo y ofrezco todo el código, ofrezco todo y está accesible. Es decir, entonces todos los demás lo pueden utilizar, ¿no? Y un estándar abierto sería pues ese estándar donde yo digo, no, la información aquí está. ¿Cómo sería un fichero en un estándar abierto? Pues esto es como se codificaría cada uno de los datos. Bueno, está abierto y todo el mundo lo puede hacer. ¿Un formato propietario desde el punto de vista de precisamente de la informática? Pues es el de Microsoft, ¿no? El Word, incluso el Word está bastante liberado y se conoce bastante de él, pero por ejemplo tiene atado el Access y el Access, aunque se conoce bastante bien cómo están guardados por dentro los ficheros, se guarda Microsoft algunas cosas para que nadie pueda hacer realmente un fichero de Access completamente compatible, ¿no? Eso es un estándar propietario cerrado. No voy a entrar mucho en las que son, pero bueno, esta seguro que la conocéis, la ISO. La ISO está en todas partes, desde cámaras de fotos a, vamos, me refiero a lo que es el film, el carrete, que ahora ya poco se usa, a estándares de calidad, el 9001, etcétera, por ahí lo que queráis. Sabéis que en España el miembro de ISO es la ENOR, y casi siempre lo que suele pasar es que alguna de estas otras que están trabajando en electrónica acaban luego asociándose con ISO para sacar un estándar ISO equivalente. Es decir, por ejemplo, la IEC, que es la Comisión Electrónica Internacional, pues se creó una norma que es la 27.000 relativa a la seguridad de la información, y entonces se une con la ISO y le dan un nombre de ISO. Sabéis que siempre es la ISO y un número determinado, el 9.000, el 24.000, que es el de ¿cómo se llama? No me sale ahora. Tiene que ver con el medio ambiente, vamos, no me sale ahora. El 14.000, perdón, estaba liando ya con tal, exacto, el 14.000, que tiene que ver con el medio ambiente. Siempre trabaja en ese sentido. Más que nada, repito, no es tanto que os las conozcáis, ni mucho menos, pero sabed que tenéis esto ahí, la documentación os queda ahí, os vais a encontrar muchos estándares. Este, por ejemplo, lo vais a ver si os vais al Corte Inglés a comprar un router, el IE Cubo. Este está en todas partes. De hecho, se llamaba Instituto de Ingenieros de Electrónica y Electricidad, y al final ahora ya directamente se llama IE Cubo. Bueno, IE Cubo le llamamos nosotros por lo de la EEE. Vale, IEEE, es el nombre de él. Ya se llama así, ni siquiera se llama nada más porque ya se le conoce por eso. Entonces, tiene absolutamente en este sentido todos los estándares que se llaman 802 punto algo, y cada uno de ellos representa un tipo de red y tal. Lo digo porque incluso a nivel de casa, si os vais a comprar algo, repito, llegáis al stand del Corte Inglés y os vais a encontrar varios routers de este tipo, el 802.11G, el N, el no sé qué y no sé qué más. Si no tenéis apoyo, tendréis que hablar con el dependiente, porque si no va a ser difícil que lleguéis a buscar el adecuado. Pero sabed que hay un organismo internacional, este sí además muy poderoso, prácticamente está absolutamente todo el mundo, y que ha creado este estándar, como puede ser la WiMAX, de la que comentaremos algo, o las redes Ethernet. También os lo dejo por ahí, bueno, creo que ya lo comenté antes, porque es muy habitual que las redes locales, las redes de vuestras oficinas, estén creadas con este estándar. Vale. Tenemos en Europa también alguno más, este LETCHI es importante, porque es el que ha creado el estándar de GSM. Antes sabías que la telefonía móvil eran distintas en cada país, y se logró al final unificar en un sistema mucho más eficiente, con menos carga de trabajo, es decir, mucho mejor rendimiento, y aparte de eso, unificado. Yo me puedo ir por toda Europa llamando desde GSM. Si me voy fuera de Europa, tengo problemas, lo que pasa que a partir de ahí lo que hacen es crear lo que se llaman pasarelas, algo que lo pase de uno a otro. Pero esto es inmediato. Y están trabajando con UMTS, que también es otra sigla que os dejo por ahí, que alguno podéis ver ahí, que es lo que se llama la telefonía de tercera generación. Lleva con nosotros mucho tiempo, lo que pasa que no ha habido forma de que se implante. Vale, está por ahí, bueno, ahora empieza a estar implantada, ¿no? De algún modo, pero llevamos hablando de UMTS muchos años, muchos años. Luego volvemos a comentarlo un poco, más que nada para eso, para que os vaya sonando. Bien, ahora voy a hacer así un poco de pasada algo que, dicho como es el modelo de referencia OSI, si alguien os dice, buah, es que me han explicado el modelo de referencia OSI, dice, pero Dios mío, es imposible, ¿cómo os pueden haber metido ese tostón? Vale. Lo metí, pero por un motivo. No vamos a estudiar el modelo de referencia OSI, eso ya os lo digo, pero sí me gusta el modelo de referencia, porque os va a hacer, creo, entender un poco qué es eso de que cuando hablamos los informáticos de, oye, es que este ordenador no conecta con aquel, ¿qué pasa? Que eso nos dice todo el mundo. ¿Por qué? Es que no va. Y bueno, no va, es que hay 50 cosas que pueden ir mal, ¿no? Entonces, el modelo de referencia OSI fue cuando empezaron a crecer las redes, alguien empezó a pensar y dijo, oye, ¿qué cosas tienen que coincidir entre dos o tres ordenadores para entenderse cómo o a qué niveles? Digamos, estableció una serie de niveles en los cuales tienen que entenderse, ¿no? Eso no significa que luego todo el mundo siga este modelo, pero de algún modo u otro, todo eso se hace de algún modo. Veréis luego cómo el TCP/IP no es exactamente igual, pero todo lo que dice el modelo de referencia OSI, de algún modo, tiene que existir en cualquier red. No hay forma de obviarlo. Entonces, creo que en ese sentido es interesante para que veáis esa lógica, ¿no? Primero, nivel 1, el físico. Define las características físicas. Conectores, el cable, el medio de transmisión, características de señal, voltaje, frecuencia, modulación, sincronización. Se ocupa de cómo transmitir bits. Yo tengo dos ordenadores y quiero transmitir datos de uno a otro. Bueno, lo más probable, voy a intentar de vez en cuando pintar así un poco. Yo no sé si no se ve, me lo decís. Vale. Pero yo quiero conectar de algún modo. Tengo un ordenador 1, tengo el ordenador 2 y decido conectar los dos. En vuestra oficina, casi siempre, lo que se hace es crear una red. Voy a poner una más sencilla, que hoy en día incluso voy a poner un tercer ordenador. y voy a empezar por una muy sencilla que veremos luego, que era muy habitual hace un tiempo, ahora ya es menos habitual, que es una red que se llama de bus. Todos los ordenadores se conectaban a un único hilo, a un único cable. Vale. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que tienes que saber es que a cada ordenador todos le ponemos una tarjetita o algo que es la que se conecta a la red. Y eso pueden ser muchas. He pintado aquí una, que es justo la que veríamos. Si miramos por detrás de los ordenadores, veremos siempre esta conexión. Que si alguien lo ha hecho incluso en su casa, y si no ha visto que algún informático ha llegado y le ha dicho, ¡clac!, ya tienes red. Se conecta esto a un puerto de este tipo, ¿no? Entonces, a nivel físico se define hasta eso. Este es el conector, tiene una forma determinada que encaja perfectamente aquí. Todo eso está perfectamente definido. Es estándar, si no, no entraría, claro. Se dice qué cables van aquí, hasta qué colores tienen, qué disposición tienen para que encajen exactamente aquí en esta tarjeta, que es la que luego le dice al resto del ordenador que ha recibido información y que recibió información, o al revés, el resto del ordenador le dice tienes que enviar esto, este dato y va por aquí. Le dice exactamente cómo es el conector, le dice todo, cómo engancha, y una vez que lo tienes enganchado le dice vale, pero para que todos entiendan, pues incluso le dices tenemos que enviar ceros y unos, y aquí le va a decir el 1 van a ser 5 voltios. Y el 0 va a ser, pues, menos 5 voltios, por ejemplo. No es una gran solución en este caso, por unos motivos que son, pero podría ser. Oye, si mando menos 5 voltios es un 0, si mando 5 voltios es un 1. Y todos tienen que entender, evidentemente, que esto funciona así. Vale, es un diseño que hay que definir a todos los niveles. Y bueno, no vamos a entrar un poquito más ahora en eso, porque sería liarlo, pero fijaros que acaba siendo así. Un ejemplo, la red que soléis tener en vuestros departamento suele ser una red que se llama Ethernet, puede ser incluso Giga Ethernet o una red evolucionada, que utiliza conectores RJ45, que son estos, que veis que conectan allí, tienen un nombre asociado y todo, y el cableado es de par trenzado, no apantallado, categoría 5, etc. El par trenzado, no es ningún invento espectacular de la informática, sino que es exactamente el mismo que se viene utilizando desde hace muchos, muchos, muchos años en la telefonía, es el de teléfono. Este es un par de trenzado un poco más evolucionado, pero el par trenzado básicamente se llama así porque, para que veáis que luego a la hora de la verdad no hay nada raro en informática, todo tiene su nombre raro, pero luego al final no tiene nada, es que si vosotros mandáis un cable que tiene un hilo de cobre sin más, todas las interferencias que hay alrededor, cualquier señal, cualquier voltaje le afecta. Sin embargo, si ese cable lo enviáis dos y los enviáis así, digamos, enrollados, me está saliendo bastante mal, el dibujo, vamos, quiero decir, afecta mucho menos las interferencias. Entonces, todos los cables van enrollados, eso es un par trenzado. Vale, entonces, la telefonía funciona así y esto es una evolución similar. Y todo eso es el nivel físico, y todo esto tiene que encajar. Y cuando ya tenemos el nivel físico, somos capaces de enviarle bits de un ordenador a otro. Y ahora viene el nivel 2, de enlace. Vale, y dice, muy bien, yo puedo enviar bits. Pero hombre, eso es como si yo os empiezo a decir H, A, Z. Ni sabéis ni cuándo empieza, ni cuándo acaba, ni qué estoy diciendo, ni cuándo acaba. Entonces, hombre, nosotros tenemos un protocolo un poco más evolucionado que decimos, ya tenemos un medio para enviarnos letras, ahora a ver si hacemos algo un poco más serio, inventamos algo un poco más complejo que le vamos a llamar frase. Y entonces cuando yo me comunico con otro ordenador o con uno de vosotros, utilizo una frase entera con varias letras juntas y todos nos entendemos. Básicamente, la capa de enlace que os pueden hablar es que además ahora ya tenemos que mandamos bits y ahora hay que decir, ¿y esos bits cómo se mandan? Bueno, pues entonces, sin entrar en detalles, aquí entran cosas como, vale, yo tengo un cable, tengo varios ordenadores, todos los ordenadores están conectados aquí y todos pueden inyectar de repente unos bits, o sea, meter 5 voltios o menos 5 voltios, lo que sea, vale. ¿Y si lo hacen todos a la vez? Porque está muy bien, teóricamente, aquí viene un bit, un ordenador mete 5 voltios, mete un 1, pero si este también lo hace al mismo tiempo, va a haber 10 voltios, no se va a entender nadie, ¿no? Entonces hay que empezar a decir cosas como, primero, no vamos a meter bits solos, sino que vamos a meter tramas, que es lo que hay aquí, ¿no? Cuando alguien quiere mandar información, aunque solo sea un bit, tiene que coger y mandar una trama. Manda un preámbulo que se llama, en este caso Ethernet, manda un preámbulo que es un conjunto de unos y ceros concretos, y de repente todos los ordenadores que están dormidos, de repente alguien dice, oye, viene una trama. Se ponen, hay otros 6 bits que están, 8 bits ahí que dicen es poco especial, y dice, ah, y ahora empieza la trama, y entonces coge y dice, anda, lee la dirección de destino, entonces todos tienen una dirección de destino, y el que es, dice, ah, soy yo el que tengo que escucharla, ¿no? La dirección de destino es la de este, luego este se entera y entonces le dice, ah, y viene del origen y además, te mando 100 bytes, y de repente aquí vienen ya los bytes y luego unos datos de relleno y unos de seguridad, y eso todo está definido. Y los ordenadores, da igual que quieras enviar un byte, que 50, que 100. Tienen que tener una estructura definida de ese tipo para que todo se entienda. Y lo que os decía antes, en una red de este tipo se utilizan a lo mejor protocolos como se llaman de contienda, que son los más habituales. ¿Qué pasa si de repente dos ordenadores cogen y quieren mandar una trama a la vez? Empiezan a meter voltaje por aquí, otros por aquí, no sale nada. Entonces, ¿qué hacen entre ellos? Bueno, pues una técnica muy común que utilizan las redes Ethernet, estas que no paramos de hablar de ellas, es que buscan, escuchan las colisiones y si dicen algo, muy, algo que también sabemos hacer nosotros, o sea, la informática, hacemos todo exactamente igual, no inventamos nada nuevo. Dos ordenadores cogen y mandan un mensaje, una trama, y se quedan escuchando. Es decir, aparte de escuchar a los demás, también estos escuchan. Y cuando dice, cuando se encuentra algo raro, dice, oye, es que ha habido colisión, alguien también ha mandado tal. Entonces, aquí entra un contador, aquí otro, aleatorio, y este dice, voy a esperar 5 milisegundos, este voy a esperar 10 milisegundos. A los 5 milisegundos vuelve a enviar este y a los 10 envía el otro. Es decir, algo tan lógico como hemos empezado a hablar todos juntos y yo digo, bueno, venga, esperamos un poco aleatoriamente y ahora empiezas tú y luego yo. No paramos más a esto, pero fijaros que hay que definir absolutamente todo eso, ¿no? Eso es de enlace. Y con esto que tenemos aquí hemos conseguido algo muy simple, ya no nos vamos a meter más a este nivel, pero hemos conseguido algo que es tener una red propia. Pequeña, esa red que os digo yo, que tenemos una red de oficinas. Tenemos una red donde tenemos a lo mejor varios ordenadores que en vez de bus, a lo mejor tiene una estructura en estrella. Y este es mi departamento. Y esto es otra red que tenemos por ahí funcionando estupendamente, con un protocolo de colisión, no sé qué, estupendo, muy complicado, y todas funcionando juntas. Entonces, hemos llegado al nivel de enlace y todo está perfecto. Pero ahora cogemos y... se me olvidó decir antes, bueno, pero lo vamos a dejar de todos modos así para no liarlo más. Tenemos una red, tenemos otra, y entonces alguien coge y dice, vale, todo eso está muy bien, pero son redes aisladas. Y entonces dice, el protocolo este que está muy bien funciona para que todos envíen datos. ¿Y qué datos se envían? Entonces vino alguien y dijo, bueno, pues mira, los datos que se envíen se van a enviar ahora con un paquete de datos, sea lo que sea. Yo quiero enviar un fichero y lo voy a meter en un paquete que se llama IP, un paquete de datos de información que se llama IP, que me da igual la red que haya por debajo, si es Ethernet, si tiene todo este rollo que os estuve contando, todo eso, me da igual, de tal modo que todos los ordenadores van a tener una dirección única, la famosa dirección IP, que si alguna vez ha montado algún ordenador siempre os piden, o en casa, o lo que sea, todos los ordenadores del mundo tienen que tener una dirección IP, entonces yo quiero que desde este dato, desde este ordenador se llegue aquí. Me da igual, repito, todo esto que hemos estado viendo, me da igual desde el punto de vista de IP, pero necesito que vaya circulando de una red a otra. Bueno, pues eso es lo que se llama el nivel de red. Hay unos aparatitos que se llaman routers, y uno de ellos, por ejemplo, es el famoso router IP, que os conecta y os montáis en casa cuando montáis una wifi, que tiene una pata en esta red y tiene otra pata en esta red. Y coge y dice, vale, esta red manda el dato IP, luego viene por aquí, luego por aquí y lo traslada. Es decir, conecta redes. Básicamente lo que os quiero decir con esto es que Internet no deja de ser absolutamente más que esto. Montón de redes con sus historias, sus protocolos, sus complicaciones. E Internet lo bueno que tiene, ¿por qué tuvo ese éxito? Porque dijo, mira, sea lo que sea, yo lo meto y le llamo paquete IP. Con una dirección IP, tiene sus estándares, tiene sus historias. Todos los ordenadores del mundo funcionan como sea por debajo, pero todos tienen su dirección IP. La 192, 138, 15, 25. Seguro que alguno ha visto alguna dirección parecida a esta, con varios números separados por puntos. Y este tendrá otra. Y le envío este paquete donde digo cuál es la dirección IP de este y la de aquel. Me da igual las redes por las que pase, me da igual absolutamente todo. Me estoy enviando un correo de aquí a un primo que tengo en Asturias. En Asturias, en Australia, me quedo un poco antes. Estoy un poco. Y. Entonces el resultado es, bueno, sí, exactamente igual en Asturias, no tengo nada contra ellos. El resultado es que va a pasar por un montón de redes y cada persona que se va conectando a Internet, realmente lo que está haciendo es conectándose a esa red de redes, sin más. Vale, gracias a esta idea del protocolo IP, que realmente es algo totalmente independiente, que no nos da igual, y esa parte de abajo que os decía antes, sí que ahora ya queda para los informáticos y para de contar, ¿no? Y os lo digo porque lo del router sí que lo vais a escuchar muchas veces. Ya digo, si queréis conectaros y ahora pedís una DSL en casa, no sé si la tenéis o no, pero os han dicho seguro que os tienen que poner ese router famoso que lo tenéis allí. Y si es un router wifi, pues veréis que es un aparatito que se conecta directamente a la salida de teléfono y que tiene una antenita y es de donde os conectáis al portátil. Y luego a partir de aquí siguen más cosas. No voy a entrar mucho en detalle porque es un lío, pero fijaros, luego no solo eso, ya tenéis todo más o menos, ya todos podemos enviar paquetes IP unos a otros. Pero luego hay que empezar a decir, yo envío paquetes IP, pero por ejemplo, el envío de un correo electrónico de un ordenador a otro, tienes que enviarle. Eso que vosotros entráis en el Outlook y ponéis allí el nombre del usuario, de la persona a la que se lo enviáis, el destinatario, él ya le pone por defecto quiénes sois vosotros, le pone el subject, ¿no?, el asunto, le pone luego el cuerpo, le metéis un adjunto, así todo muy bien. Luego hay por detrás un protocolo otra vez para siempre, siempre pasa lo mismo, donde el Outlook coge vuestro mensaje, no hace nada en realidad, solo queda todo muy bonito y tiene su carpeta de direcciones, pero básicamente cuando llega la hora del envío se lo da a una parte del sistema operativo que coge todas esas partes, se pone en contacto con el servidor y empieza a decirle, oye, que te voy a mandar un correo electrónico. Y el servidor de correo electrónico dice, vale, ok. Y le dice, mira, el destinatario es este. Zraca, y se lo vuelve a mandar. Coge ese que habéis escrito vosotros y se lo manda. Y el otro le vuelve, ok. Y le dice, el remitente es este, y el subject es este, etcétera, etcétera. Empieza un protocolo. Vuelvo, mensajes. Bueno, pues es esta capa de aquí. IP lo que hace es mandar un paquete, y ahora esta capa lo que hace es garantizar que esos paquetes van a ir y volver y que se va a mantener una secuencia, ¿no?, segura. Aparecen por aquí cosas diciendo que, no voy a presentar mucho porque va la cosa muy rápido, pero hay un protocolo, os dije antes que se llamaba TCP/IP, el protocolo de Internet, y es porque, fijaros, IP, lo que os decía antes, es el protocolo de red. Y aparte de eso, cuando hablamos de esto de establecer conexiones, trabaja con TCP o UDP. ¿Qué pasa? Que el que se ha hecho, digamos, famoso, el que se ha quedado con el nombre es TCP. Prácticamente se utiliza para todo. Y es el protocolo que se garantiza. Incluso la mejor forma de verlo es la siguiente. Como os dije antes, la red está pensada para que los paquetes IP este que llamamos vayan buscándose la vida para llegar a su destino. De repente uno falla, entonces imaginaos que salen 10 paquetes. Yo tengo un fichero que requiere enviar 10 paquetes IP. Salen los 10 paquetes, están tranquilos y cada uno va por donde puede. Y puede incluso que uno se vaya por... cualquiera sabe. Entonces, el resultado final es que puede incluso que lleguen uno, el que antes salió, llegue más tarde, porque buscó el camino más largo. Bueno, por poder puede pasar incluso que se pierda. De hecho, tienen uno de los campos IP, tienen uno que se llama Time to Live, TTL, que significa básicamente, oye, cuando hayas saltado mucho por internet y hayas dado muchas vueltas, anúlate. Entonces, en el router en el que haya caído, le dice, mira, se acabó, yo no te mando a ningún sitio más. Entonces, el TCP en este caso lo que hace es que de un ordenador, del mío al de mi amigo, oye, este va a enviar muchos paquetes IP, pero luego tiene que haber un tema de decir, oye, ahora al final me los juntas todos, los ponemos todos en orden y el mensaje tiene que estar bien. Y si falta un paquete, me lo avisas, ¿vale? Eso es lo que hace el TCP. Y esto ya lo voy a pasar ya muy por encima, pero básicamente significa que a mayores tenéis que tener un código que os dije antes, ¿recordáis? Un código que identifique todos los números, que sean idénticos, porque yo si represento los números de una forma y en el otro ordenador va de una forma completamente distinta, no se van a entender. Y por último, de aplicación, lógicamente esto también es muy evidente, si os digo antes que el Outlook intenta enviar un mensaje de correo, evidentemente ese protocolo que os dije que había antes, tienen que entenderlo uno y otro, es decir, el servidor y el que envía el mensaje, ¿no? Eso es pura lógica, la idea es esa, ¿no? Al final, todo tiene que servir para controlar el flujo. Oye, no vaya a ser que un ordenador que esté mandando ahí un montón de información y el otro no sea capaz de asumirla. Un control de errores, como os comentaba antes. Es decir, que puede ser que al detectar el error se pida al emisor que lo envíe de nuevo o que el paquete lleve información a mayores que permita detectar el error. Por ejemplo, una cosa muy simple. Mandáis un montón de bytes, mandáis un mensaje. Pues una cosa muy habitual es meter el mensaje y al final... pues a lo mejor algo, esto es muy simple, es demasiado simple, pero a veces se mete lo que se llama un checksum. Es decir, lo que se hace es, se mandan X bytes, los que sean, y al final de todos ellos se va haciendo la suma y la suma se almacena aquí. Cuando el receptor recibe el mensaje, vuelve a hacer la suma, y si aquí ha cambiado algún byte, evidentemente la suma no va a coincidir. Bueno, normalmente no va a coincidir. Entonces, digamos que si metemos información a mayores en el mensaje, va a ser capaz de recuperar y saber por lo menos que hubo un error, ¿no? Cosillas de ese tipo, pues también van en la propia red. Y nada, simplemente pintaros para decir, todo este tema que os he contado, perfecto, es la capa OSI, fijaros al final todo lo que tiene que haber de acuerdo para que dos ordenadores hablen, y luego cuando se inventaba el TCP/IP, pues cada uno dijo, bueno, mira, yo esto de la capa de sesión, presentación y aplicación, yo le llamo capa de aplicación, y esta capa de aplicación sería lo que nosotros conocéis como la web, lo que conocéis como correo electrónico, FTP para que suba ficheros, etcétera, etcétera. Y todo lo demás, lo que hemos comentado. Es así un poco rollo, pero sobre todo creo que os da la idea de lo que estamos hablando, es decir, que es algo bastante complejo en ese sentido. Ahora ya vamos a contarnos un poco más sencillotes. Lo primero, todo el mundo ha hablado a lo mejor de una LAN, y si abre el Windows encontrará por algún sitio la palabra LAN. Básicamente lo que habla es esto, de redes de área local, es decir, la que tenemos en nuestra oficina, redes de área metropolitana, redes, incluso, bueno, creo que esto no llega a comentar, pero bueno, redes de área metropolitana, se habla de más o menos una ciudad, algo más. Todas estas descripciones que veis aquí, os van a ir a documentación, lo curioso es que como la tecnología avanza tanto, que a veces se hace todo muy difuso. Es decir, claro, cuando se hizo lo de las LAN, lo que os decía, la LAN era una red que llegaba a 100 metros. Hoy en día te montas una LAN que le metes unos repetidores y resulta que ya te cubre dos o tres edificios. Entonces ya estás hablando de una red de campus que ya casi es una MAN de estas. Una MAN le llama a una red que ocupa, pues es una ciudad, un área metropolitana, incluso dos o tres. Aquí pasa igual. Las áreas metropolitanas, a veces las redes estas, conectas varias y casi cubres un país, ¿no? Eso ha ido cambiando. Las wireless llaman a las redes de área extensa que permiten conectar, pues eso, incluso países enteros. Y ahora surgió un concepto nuevo, que es el PAN como concepto, como sigla, ¿no? Es el Personal Area Network, que tiene su lógica, y es que a partir de ahora yo tengo aquí una pequeña red, y a mi alrededor, que es esto. Es decir, yo tengo aquí un Bluetooth, de hecho yo voy andando por aquí y si alguien coge me va a detectar. Bueno, el iPhone en eso es un poco raro, no va a valer de mucho. Pero en general todos vamos ahora por ahí con una pequeña LAN a nuestro alrededor. A unos 10 metros nos están detectando, ¿no? Y esto es un concepto nuevo que ha existido y que no existía cuando empezábamos a estudiar estas cosas. Y ahí está. Bueno, ¿y las redes para qué sirven? Vais a encontrar los dos tipos de redes. Y aprovecho para meter también algún concepto nuevo. Las redes van a ser para utilizarlas como cliente-servidor, y eso es lo que os decía antes, que todo el mundo os va a estar diciendo, los ficheros los metes en red, que tenemos un servidor de red donde se guarda todo, un servidor de ficheros, un servidor de impresión, un servidor de bases de datos donde guardamos todo, ¿vale? Eso es, hay unos servidores que son los que ofrecen los servicios, y otros que son las estaciones de trabajo, los puestos de trabajo. Esto es el modelo, yo entiendo, más normal habitualmente en cualquier centro de oficina o lo que sea, ¿no? Y la opción que se llama, y os suena, entre iguales, red entre iguales, peer-to-peer, que se llama, y también P2P, es aquella donde yo conecto varios ordenadores y cada uno de ellos puede trabajar por su cuenta, era muy habitual sobre todo al principio, y a lo mejor una red casera, donde cada uno trabaja por su cuenta, pero en cualquier momento también le puede pasar datos al otro y actuar como servidor. Aprovecho para meter el término de peer-to-peer porque también os suena posiblemente de otra cosa, que el concepto es el mismo, de entre iguales. El peer-to-peer, este o el P2P, son las redes tipo el Emule y todo esto donde todos nos bajamos cosas. Todos bajamos, subimos y hacemos al mismo tiempo de servidores porque ofrecemos nuestro disco y al mismo tiempo nos bajamos canciones, etcétera. Eso. Bueno, nadie lo hace, pero hay gente que sí. Los peer-to-peer estos lo hacen. Nosotros no somos peer, no somos cliente-servidor, nosotros más bien. Y ahora ya, rapidito, eso que os pinté antes allí, simplemente deciros que una red básicamente puede ser, así como os dije antes, las primeras en bus. Luego hay unas redes que se llaman en anillo, que se caracterizan no por aquello de que vienen todos ahí de golpe y el primero que, y si hay una colisión hablan y entonces solo espera uno y vuelve otra vez a enviar la información. No funciona mediante este sistema de búsqueda de colisión y volver a reintentarlo, sino que funciona normalmente de que todos están conectados entre sí. Esto no significa que físicamente estén todos en una ciudad así metidos en anillo, ¿eh? Significa que entre ellos están conectados de esa manera. Luego a lo mejor estamos en una oficina donde pegan vueltas por ahí el cable y tal, pero físicamente, o sea, digamos, lógicamente están conectados así. Entonces eso existe. Hay protocolos luego de repente distintos. El protocolo este normalmente funciona de modo que, muy ordenado, como deberíamos hacer todos en general, donde normalmente el ordenador están todos parados, y entonces están todos escuchando, y entonces hay uno que tiene una tramita que es el testigo, ¿no? Para ver, más que nada yo también para que veáis la lógica, que tampoco en informática no es nada raro. Hay un paquetito, imaginaos que nadie quiere enviar nada, entonces están todos mandándose un testigo. Un paquetito, este le llega a este, este le llega a este, le llega a este. Entonces están todos parados. De repente le llega a este y dice, ah, pues sí, yo quiero decir algo. Yo quiero enviar un fichero. Entonces no manda el testigo, manda toda la vuelta, hasta el ordenador que sea, le manda la información. Y cuando ya lo han enviado, vuelve a enviarle el testigo al siguiente. Es decir, muy ordenadito. Todos estamos aquí trabajando, nos vamos pasando el palito, y al final el que coge el palito si quiere habla, ¿no? Eso es, perdonad que lo haga así, no es ni mucho menos un tema, pero realmente es que es así, no tiene más truco. Es decir, realmente ese es un funcionamiento de ordenadores de esa manera. Pero para que veáis que es verdad, que hay que organizar las cosas, todo tenerlo atado, y eso es un protocolo realmente, ¿no? Y en Estrella, que es donde vais a encontrar casi todos vuestras redes de ordenadores. Siempre va a ser que, ahora, hoy en día que siempre pasa así, la famosa red Ethernet esta que os hablaba, que ahora es conmutada, y siempre van todos, hay un cable seguro, desde vuestra mesa de trabajo seguro que hay un par de cables, seguro. Uno de ellos es este, el que lleva hasta el CPD, hasta donde están todos conectados, y otro que es el del teléfono. Como veremos después, dentro de poco solo habla uno, pero por ahora mismo hay dos, ¿vale? Y en la red vamos a encontrar dos cosas, medios de transmisión y dispositivos de transmisión. Es decir, el medio de transmisión va a ser cable, va a ser aire, va a ser lo que sea, y los dispositivos son esos aparatos que tenemos que poner porque si no, no va. Si no, no hace nada, solo con aire no hacemos mucho. Y esos medios que os decía antes son de dos tipos, guiados y no guiados. Guiados es algo tan simple como decir, son aquellos donde la señal va, digamos, encauzada, ¿no? Como puede ser un cable. Como os decía antes, un cable de cobre, que al final lo que hace es que van pasando el voltaje, va avanzando los electrones y llegan hasta el final. O una fibra óptica. Sabéis que la fibra óptica es una fibra óptica simplemente porque transmite luz. Básicamente lo que hace es que tenemos una luz, un material, donde se emite un LED y la luz lo que hace es cuando llega aquí y por refracción vuelve para adentro y se va todo el viaje haciendo esto. No puede salir hasta que llega al final. Vale. Es decir, básicamente es eso, no tiene más. Las ventajas de la fibra óptica es que no tiene ningún problema de interferencias, es luz. Al lado hay un campo magnético y no pasa nada, funciona perfectamente. Es más rápida, es más eficiente, más limpia, es más difícil de ¿cómo se llama?, de trucar, es decir, de meter aquí algo por el medio y escuchar, ¿no? Básicamente. Mientras que con un cable eléctrico es mucho más fácil conectar algo aquí y de repente poner el oído. Bueno, con teléfono, si lo habéis hecho alguna vez, es facilísimo. Es decir, vosotros cogéis, metéis un cable y, bueno, un teléfono también, si no, el cable solo no arregla nada. Pero vosotros pilláis un hilo por ahí cualquiera, le conectáis un teléfono desde donde os dé la gana y estáis oyendo las conversaciones. Tampoco es una idea. Es simplemente una explicación para que lo entendáis. No vaya a ser que al final de aquí todo... Pero bueno, sí, es triste, sí, es así. Repito, esto simplemente es luz y ya está. Y no guiados, pues ahora mismo estamos rodeados de ellos. Estáis ahora acribillados, yo siento mucho deciroslo, y dentro de poco, cuando os ponga una pequeña tablita que tengo aquí, os vais a sentir fatal. Solamente os vais a marchar ya directamente para cama. Y da igual, porque en cama vais a estar igual. Solo podéis venir al Ayuntamiento de Santiago, porque allí no tenemos cobertura, no hay forma, es imposible hablar por teléfono, entonces yo creo que allí estamos segurísimos, pero tenemos radón. Da igual. Entonces hay que elegir, sales afuera, pillas un poco y... de todo, y dentro de poco más, porque es que resulta que ahora ya nos están metiendo el RFID este, que yo os lo pongo aquí para que lo veáis, y es que dentro de poco vamos a ir al cajero, ahora estáis pasando por caja, y ahora vais a coger y llenar el carro, y vais así, cha, 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 y de repente dice el aparatito, ta, 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 35 euros, 50 euros, 100 euros, y dice, ¿cómo? Ah, pues cada el chicle, el no sé qué más, va a llevar una etiquetita, y entonces él va pasando y lo va leyendo, eso ya existe. Realmente no está implantado todavía porque, claro, esa etiquetita es cara. Y entonces para hacerlo cuesta dinero y están intentando que sea más barata. Pero eso va a llegar, es decir, otro rayo más que os está atravesando por ahí. Vale, wifi, aquí ahora mismo tenéis una wifi que os está atravesando, lo que queráis, ¿no? Eso, bien, esto, conceptos rápidos por si lo oís. Este es el mejor, por darle un poco de gracia, este es el mejor de todos, que es el simplex, que va en un sentido solo. Cuando alguien os dice que tenéis una comunicación simplex, es que va en un sentido, es simplex. Somos los informáticos así, simplex. Los haches. Y luego ya para darle un poco más le llamamos duplex, que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Pero es duplex es que puede ir en los dos sentidos. Si puede ir en los dos sentidos a la vez, ya es el no va más, es el full duplex, completamente duplex, a tope. Y está el half duplex, que es que puede ir y volver, pero solamente uno en cada momento. Este es el walkie-talkie. Oye, Paco, no sé qué, no sé más, cambio. Y el otro te devuelve el rollo. La verdad que es un ejemplo que, si yo lo pienso bien, siempre se pone ese. Y ahora, claro, a estas alturas, hablar de este ejemplo es un poco chorro, ¿eh? Porque ya, no sé cuántos walkie-talkies lleváis encima, pero... pero alguno habrá. Este hay uno que es muy bueno, por ejemplo, la televisión. La televisión viene todo hacia abajo, no solemos mandar nosotros hacia arriba nada. Salvo la... salvo la cuenta, la factura y cosas, cosas, pero lo que es la televisión baja toda directa. La TDT que veremos luego también funciona igual, es simplex. Dicen que además es interactiva, que podéis hacer cosas, pero realmente veréis que lo podemos hacer por fuera. Es decir, vosotros tendréis un aparatito de TDT, lo tenemos ahora ya todos, si no, no vemos la TDT, menos en el Pedroso y un par de sitios, que no tienen cobertura y no pueden. Pero la idea es que luego cuando puedas elegir tus programas y todo eso, lo vas a hacer, pero realmente porque vuelve a través de Internet. O sea, vosotros tenéis el aparatito, que también está conectado en Internet, entonces ahora digo, yo quiero bajarme no sé qué, o quiero ver esta película. Realmente va a ir por Internet. O sea, lo que es el canal de televisión es simplex, baja todo hacia nosotros. Y antes os quería comentar así, ¿por qué dices entonces, resumiendo un poquito más, aquí tenéis lo que os decía antes, ¿por qué fallan tanto las cosas? Dice, bueno, porque tú ahora mandas una onda, baja, viene la televisión hacia aquí, hacia nosotros, desde pues donde tenga la sede, en Madrid o lo que sea, y entonces viene y entonces resulta que lo primero, cualquier cable tiene lo que se llama un ancho de banda limitado. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier señal, al final, ocupa una banda de frecuencia, tiene unas frecuencias a narices, ¿no? Eso sí que es un rollo contároslo, eso sí que ya entonces me echáis a patadas, pero me tenéis que creer. Es decir, cualquier señal, ahí yo de verdad, en serio, porque es horrible. Yo lo tuve que estudiar cuando fue la carrera y fue borrarlo al día siguiente. Es que una cosa espantosa, pero sobre todo la demostración teórica. Pero básicamente, y ahora sí que es cierto, básicamente es que cualquier señal que os podáis imaginar, cualquiera, desde la más simple a la que sea, a la hora de la verdad, ocupa un ancho de banda. Ocupa, básicamente es, yo tengo una señal que puede ser así, lo que estoy mandándole puede ser el caudal de un río, que sube y baja, hace lo que sea, y básicamente, si luego esto es en el tiempo, va avanzando, sea la que sea, repito, o da igual que sea también binaria, unos y ceros y unos, dos unos, un cero, lo que sea, uno, cero, uno, uno, cero, uno, da igual. La señal que mandemos, la que más rabia nos dé, hasta la más simple, senoidal, a la hora de la verdad, hay un individuo que odiamos todos, que se llama Fourier, y que dice que, bueno, cualquier señal que hagas de aquí, al final se puede descomponer en un montón de señales de distintas frecuencias. Distintas, cada uno con un caudal. Entonces, que va a ocupar un rango de frecuencias. A 100 MHz, a 200 MHz, a 300 MHz, los que sea. De hecho, la señal de voz requiere de 300 a 3.000 Hz, a 3 kHz. Cuando vosotros habláis por teléfono, el cable soporta esa frecuencia. Pero lo que suele pasar es que vuestra voz, todas, no la vuestra porque seáis vosotros, ni porque seáis de aquí de la administración, ni nada, todo el mundo tiene un montón de componentes, que se llaman componentes espectrales, un montón, infinitas podría decir en nuestro caso. ¿Qué pasa? Que claro, no tenemos un cable que soporte todas las componentes. Entonces, ¿qué hace el cable? Y los aparatos de la voz, RAS, se cargan unas cuantas. Se quedan con las más importantes, las componentes que se llaman de frecuencia. Ya digo, todo esto me lo estáis creyendo. Lo pone ahí y ya está, ¿no? No busquéis las frecuencias por ningún lado que no las encontráis. Pero esto es así. ¿Qué hace el teléfono? Repito, se queda con esto. Es lo que transmite el cable, no le da para más. Y sobre todo más que el cable, los aparatos. Resultado final, que cuando habláis por teléfono, hombre, la gente os conoce, más o menos. Pero vuestra voz no suena igual, se han cargado una parte. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, todo cable tiene una capacidad, unas frecuencias que puede soportar. El cable o el aire. Bueno, el aire soporta muchas, pero ya veremos que luego están controladas por el Estado y entonces no podemos utilizar la que nos dé la gana. Atenuación. Mandáis una señal y va bajando. Cada vez tiene menos potencia. ¿Cómo funciona? Eso lo llevamos viendo toda la vida. El repetidor de televisión que coge la señal y flash, la vuelve a mandar a hacer más grande, ¿no? Más potente. La coge, la multiplica y ya está. ¿Por qué se dice que las señales digitales son mejores para enviar y son más inmunes a los problemas de ruido? Porque yo mando una señal, la de televisión, por ejemplo. ¿Por qué la televisión digital es mejor y soporta mejor los problemas que puede haber en el aire? Hombre, pues es una señal, funciona igual de mal. Va perdiendo, va encontrándose ruido, que se llama ruido, es cualquier otra cosa. Yo paso por un cable o lo que sea, o hay una... con un voltaje y al lado hay otro cable y genera algún tipo de tensión, y al final donde yo tenía que tener 5 voltios y yo digo que estoy intentando enviar una señal así, esta es la realidad que pintamos siempre en teórico. Yo mandé un 1, subí a 5 voltios y luego bajé a 0. Claro, luego ves la realidad y es algo así como esto, es algo así. Pero es una cosa rarísima, porque al lado resulta que hay un cable que pasa y que hace no sé qué. Bueno, vamos a dejarlo un poco así, porque si no esto ya no hay quien lo pille. Pero es una cosa parecida a un 1, siquiera. Entonces, hay ruido por ahí, etcétera. Las frecuencias, encima del cable resulta que el condenado, vale, encima va produciendo retrasos, pero es que encima afecta distinto a cada una de las frecuencias. Si fuese a todas iguales, que es lo que se llama el ruido blanco, va haciendo que cada vez la cosa vaya menos, todas las frecuencias. Entonces es como que nuestra voz iría cada vez siendo menos potente. Pero es que resulta que afecta a frecuencias, a nuestras más graves, a las más graves, pues posiblemente le afecte algo menos. Y a las más, perdón, a las graves les va a afectar algo más. Y a las agudas les va a afectar algo menos. Con lo cual se empieza a producir una distorsión y en el peor de los casos nuestra voz empezará a ser una cosa ya casi irreconocible. ¿Por qué decimos que funciona mejor la digital? Bueno, pues muy fácil. Si yo envío una señal, fijaros, yo envío una señal que quiero que sea algo así, y la prueba, aparte de hacerse algo así más pequeña, cada vez más pequeña en el tiempo, digamos, tiene menos amplitud, para colmo, se ha llenado un poco de ruido, aunque yo le meta un repetidor, cuando la haga más grande otra vez, también va a ampliar el ruido. Es decir, al final los repetidores van arreglando un poco el problema, pero como haya mucho ruido, encima lo van agrandando. Todos hemos visto televisiones donde de repente había puntitos por todas partes. Eso era eso. ¿Qué pasa? En una señal digital, la diferencia, para que veáis lo que hace eso de ¿por qué la televisión ahora es digital? Porque ahora ya no se envían señales analógicas diciendo valores, digamos así, infinitos y tal. Ahora lo que se envían son ceros y unos. Más o menos será algo así. Y van a llegar medio, como dije antes, medio desastre, un poquillo, van perdiendo, la cosa va quedando muy tal, pero con que sean manos menos reconocibles, ahora ya no estamos mandando un valor, digamos, infinito cualquiera, sino que mandamos ceros y unos. Con que sea capaces de reconocerlos, el nuevo repetidor no va a ampliar esta señal sin más. Lo que va a coger es decir, hombre, no, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 0 y esto es un 1. Y ahora vuelvo a hacer la señal de nuevo, exactamente igual, desde cero, completamente bien. Con lo cual, la señal digital es mucho mejor en ese sentido porque soporta más los problemas de transmisión. Eso no tiene nada que ver, porque ahora vais a decir, pero es que funciona fatal, y es verdad que funciona fatal. Es decir, puede resolver problemas, pero tampoco tanto. Es decir, está funcionando bastante mal. Si queréis, me dais 10 minutillos para y hacemos el descanso, si os parece. Realmente lo que estoy haciendo es intentando hacer un steam rápido para que después os parezca un poco mejor y quede un poco yo mejor. Entonces es mejor ahora ya que cogí esto, acabo dos tonterías. Estaréis agotados, lo sé, pero si os parece, en media cortamos y hacemos el descanso. Ya me decís si queréis que no vuelva, porque entonces ya... Nada. Os dejo información aquí que os va a sonar. Tampoco voy a quemar... Déjame ver incluso cómo va esto para hilar un poco, porque a ver si me estoy enrollando mucho. Ya os dije que me avisarais, pero veo que no sois muy valientes. Simplemente deciros que al final los nombres de todos esos aparatos que os están diciendo por ahí que utilizamos, fijaros, ahora incluso ni siquiera es demasiado... Bueno, iba a decir una cosa, estoy partiendo de la base de que alguien de aquí se va a volver a leer esto, cosa que ya se me... Pero dejadme que lo crea. Entre eso y lo que dijo la presentación de Fernando, voy a pensar que yo estuve aquí... Bueno, si alguien lo quiere leer, que algunos siempre hay, de todos modos, no digáis que no. Intento casi siempre que, si antes os hablaba de que había nivel enlace, no sé qué, no sé más, este rollo que os dije, y aparecía por allí, hombre, el nivel de enlace se utilizan puentes, pues ahora yo lo que hago es aquí, pongo los dispositivos de red, y yo digo, hombre, pues aparece un repetidor, o aparece un concentrador, lo que sea, y ya suelo hacer referencia a cuál era la capa del otro lado, es decir, para que todo case un poco, ¿no? O sea, si alguien, ya digo, está muy emocionado y se quiere meter en este mundillo, creo que esta documentación, con ser lo que es, porque la he hecho muy rápido, porque nos han avisado tarde, y he intentado que sea eso, que os sirva de algo, pues si alguien de repente no sabe nada, eso es el típico rollo que os viene ahí, lo tenéis un día, de repente alguien os dice, ay, sí, el router, ¿cómo va? Y dices, el router, espera, vuelvo aquí un momento. El router, este es el encaminador que está aquí, y le soltáis lo de la capa de red a quien sea y alucina. Vamos, es que esto... Con esto vais a... Bueno, no se liga, eso también os lo digo, que no vale de nada. Al contrario. Exacto. Bueno, no se liga, a lo mejor se liga y otros ligan y yo, no con eso, pero eso cada uno... Luego podemos hacer pruebas. Nada, el adaptador, le llaman NIC, al adaptador, esa es la tarjeta de red. Antes os dije tarjeta y pinté una tarjeta, pero ese hoy en día os conectáis a través de 3G y os dan un USB que lo conectáis, eso es el NIC, ni más. Es algo que coge y al final de algún modo, a través del ordenador, se va a conectar a la red. El repetidor, lo que os dije antes. Yo tengo una red y tengo un individuo ya muy lejos y digo, bueno, pues no voy a hacer una red de redes ni una historia rara. La misma red, meto cada X tiempo un aparato, un repetidor y me permite llegar un poco más lejos. La Ethernet esta que os hablo tiene 100 metros de longitud máxima. Bueno, hay varios estándares de red, pero le metes un amplificador y llega un poco más lejos. De hecho, con Bluetooth incluso se pueden ir haciendo redes un poco más grandes. Lo digo, es que hoy en día es un poco hasta complicado hablar de redes de WAN, LAN y esto, porque es difícil ya saber hasta dónde llega cada una. Un concentrador es simplemente un aparatito donde aquel bus que os dije antes, nadie hoy tira un cable. Antes decía, todos iban tirando un cable por todo el edificio y ahora lo que se hace es, se coge todo en un aparatito que hace el de bus. Conecta todos los puertos, hay un montón de puertos, que llega un cable y él hace de bus. Se llama concentrador, un hub. El conmutador es lo mismo, pero más potente. Básicamente lo que hace es más listo y entonces tú pones un conmutador. Eso es lo que tenemos todos en nuestras redes Ethernet, en una hoy en día cualquier red un poco grande. Metemos conmutadores. Que lo que hacen es, cada uno de vuestros PCs llega a ese conmutador y él poco a poco se va aprendiendo quién es cada PC. No de quién es cada PC, sino quién es cada PC. ¿Qué dirección Mac tiene, que se llama, qué dirección de PC tiene. Él lo va aprendiendo y llega un momento que ya no se lo redirige a todo el mundo, sino que se lo dirige al que es. Y es mucho más rápido, ¿no? Pero bueno. Y lo que os decía antes, para interconectar redes vais a tener, eso es justo lo que os quería decir antes, que aparece un puente o bridge, un enrutador o router y una pasarela o gateway. Básicamente todo es lo mismo, lo que os pinté antes. Tenéis una red y tenéis otra red y la queréis conectar, ¿vale? Según si es de la misma red, digamos, del mismo tipo de red a cierto nivel, se va a llamar puente. Es decir, yo tengo una red Ethernet y otra red Ethernet. Podría conectarlas y hacer una red más grande, pero el problema es que estarían todos mandando paquetes y ya serían muchos a mandar paquetes y todo aquel rollo de la colisión que os explicaba antes, ya serían muchos colisionando y no iría a ningún lado. Entonces lo que hace es meterse un puente. La red, por un lado, colisionan estos, y el router, el puente, reparte un poco. Si sabe que le corresponde a la otra red, lo envía, y si no, ya se queda aislado, ¿no? Y el router, que es lo más importante, que lo vais a ver mucho más, es aquel que ya es capaz de trabajar con lo que os dije antes, soporta a nivel de red, va a ser el mismo, pero por debajo puede ser cualquier otra cosa. Un ejemplo claro, lo que os digo, vosotros tenéis vuestra red wifi en casa, es una red, como otra cualquiera, y necesitáis conectaros al otro enlace que es el ADSL, ¿no? Bueno, pues normalmente eso sería vuestro router. A veces vais a ver que se llama gateway. Gateway significa más que eso. Gateway, en realidad, el concepto es que ya conecta a pasar las cosas completamente distintas, redes completamente distintas. Ya se tiene que ocupar hasta de las aplicaciones y todo completamente distinto, ¿no? Pero básicamente todo esto son aparatitos que conectan redes, que lo dejé muy clarito arriba, para interconectar redes. A veces me paso yo en mi claridad. Si os suena esto, también son conceptos muy rápidos para oír. Transmisión en banda base y en banda ancha, sobre todo el que os suena es este, banda ancha. Banda ancha, todos entendemos lo mismo, que es un concepto que también tiene su parte, que es banda ancha es mucho. Básicamente es esta la definición lógica que entendemos todos. Buah, ahí cabe un montón de información, va toda pastilla. Pues es el concepto ERS, es verdad, es así, no voy a decir mucho más. La banda ancha es eso, pero es un poco mentira. Básicamente lo que significa es, banda base significa, yo cojo una señal, esta que quería mandar aquí, y la mando tal cual. Meto 5 voltios, 2 voltios, 1 voltio, 5 voltios, justo esta es la señal que quiero mandar. La meto tal cual. Si toca subir 5 voltios, sube 5 voltios. Si toca bajar a 0, baja a 0. Va tal cual. Es como funciona una red Ethernet. Vale. Y es verdad, esas redes tienen menos capacidad porque ocupan todo el ancho de banda para mandar esta señal. Y las de transmisión en banda ancha, si queremos decir realmente lo que es, son transmisiones donde vamos a poder hacer una cosa. Yo quiero mandar esta señal y quiero además mandar esta otra. Yo voy a poder coger el canal y meter las dos a la vez, 2, 3, 4, las que hagan falta, todas van a ir a la vez. Para eso me voy a ocupar de que cada una de ellas funcione con una cosa que se llama portadora a frecuencias distintas, ¿vale? Entonces, esta misma señal, vamos a ver el ejemplito ahora, este es el mismo cable y van a entrar varias a la vez, muchas a la vez. Eso es banda ancha realmente. Vamos a ver ahora el proceso que es, pero básicamente es eso, o mando una señal como va, entonces me cabe una, o vamos a ver un sistema por el cual se puede mandar muchas. Cuando digo que se pueden mandar muchas, eso quiere decir que todo el ancho de banda que me dé el cable lo puedo utilizar para mandar mucha información, y eso entronca con nuestra gran definición de la banda ancha, que es que cabe mucho. Vale, eso es lo que os quería decir antes. O sea que en el fondo todo lo que estuve contando al final es cierto, vamos, ¿no? Y ya está. Os voy a dejar esto aquí, la mar de chulo, que esto os va a animar mucho para volver. No es un lazo ni nada parecido, ¿eh? Lo comento ahora. Vale, damos un descansillo de 10 minutos y volvemos. Prometo, además, ahora que a la vuelta ya hablamos de cosas un poco menos técnicas.